Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
Habrá reunión entre el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el nuevo delegado del Gobierno en la región, Francisco Lucas.
Ángel Alonso.
Francisco Lucas ha remitido esta misma mañana una carta solicitando este encuentro y horas después hay contestación positiva de Fernando López Miras. Ahora ampliamos, antes de nada nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García nos cuenta el tiempo que nos espera en la jornada de mañana, que será viernes 5 de septiembre. Noelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes en la región de Murcia las temperaturas máximas bajan de forma notable, sobre todo en el interior. Los termómetros marcarán 29 grados en Caravaca de la Cruz, 30 grados en Cartagena, 31 en Murcia, en Lorca y en Yecla y 32 grados en Mazarrón y en Molina de Segura. Continuaremos, eso sí, con tiempo estable. Será un día soleado con cielo poco nuboso. Se esperan por la tarde algunas nubes altas y por la mañana nubes bajas con brumas. Soplarán vientos flojos a moderados de levante, lo que facilitará este descenso de temperaturas. Las temperaturas nocturnas serán similares, 22 grados en Cartagena, 21 en la capital y 18 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a las 7 y 21 minutos de la tarde, 32 grados de temperatura en el centro de Murcia. Ahora, como decimos, encuentro entre López Miras y Francisco Lucas. El secretario general de los socialistas había remitido esta misma mañana una carta solicitando este encuentro y horas después hay contestación positiva. El presidente regional asegura que no quiere levantar muros y lo va a recibir dentro de lo que se debe ser un encuentro de normalidad institucional. El nuevo delegado del gobierno, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, donde se ha pronunciado también sobre la propuesta de Vox de una consulta para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con financiar con dinero público los centros de menores extranjeros no acompañados. Lucas reitera que deben finalizar los discursos de odio y cree que es necesario que la delegación del gobierno y el Ejecutivo Regional vayan de la mano para combatir esos mensajes.
Por eso lo primero que he hecho como delegado de gobierno esta misma mañana ha sido solicitar una reunión al presidente de la comunidad autónoma como máxima institución para recuperar esa normalidad institucional. Es necesario y la ciudadanía lo está demandando. No puede repetirse los sucesos de este verano. Y es importante dejar de criminalizar a la inmigración. Y cuando se hable de seguridad, debemos hacerlo con datos objetivos y con cifras. Las cifras demuestran la realidad y las cifras nos dicen que ahora mismo en la región de Murcia no existe un problema de seguridad.
También se ha pronunciado Lucas sobre las críticas del Partido Popular y de López Miras acusando a los socialistas de utilizar la delegación de gobierno para hacer partidismo con su designación como delegado del gobierno.
Vengo a ser útil y sobre todo soy un aliado para el gobierno regional. Y a mi juicio, si alguien es partidista, es el gobierno regional. Es López Miras cuando renuncia, por ejemplo, a la condonación del 27% de la deuda, perjudicando a todos los intereses de la ciudadanía de la región de Murcia para beneficiar los intereses del señor Feijóo. Eso sí es ser partidista. Y espero y deseo que finalmente recapacite.
Más asuntos. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento de Cartagena contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de mayo, que autorizó la adecuación del antiguo Hospital Naval como centro de acogida de migrantes. El consistorio fundamentó el recurso en varios puntos. Uno, la incompatibilidad con el planteamiento urbano. Otro, la ubicación del recinto en una zona inundable. Y un tercero, los riesgos en materia de seguridad para sus ocupantes. La resolución del Supremo requiere al Ministerio de Presidencia para que remita el expediente administrativo para que lo valore. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
Y lamentamos ciertamente que tengamos que recurrir a la justicia para resolver lo que debería arreglarse con diálogo y con lealtad institucional. Pero cuando una administración, como este caso, pasa con el Gobierno de España, actúa con deslealtad, impone decisiones, ejecuta obras sin licencia, eludiendo permisos urbanísticos y sin la supervisión municipal necesaria, no nos queda otra salida, porque esa forma de proceder nos deja al margen de cuestiones que nos afectan a todos los cartageneros.
Vamos con la crónica de sucesos. Un hombre ha perdido la vida al colisionar frontalmente el camión que conducía contra un pino. Ha ocurrido en la carretera RM715 a la altura del paraje del Barranquillo, en el término municipal de Moratalla. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor en el lugar del accidente. Por su parte, la Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 36, 37 y 61 años de edad, miembros de una banda chilena conocida como Los Fantasmas, que ya fue desarticulada en el año 2018, y los han detenido por su presunta implicación en varios robos con fuerza y hurtos cometidos tanto en Murcia como Alicante y Almería. Las primeras actuaciones de la operación se iniciaron el pasado mes de diciembre, cuando un hombre denunció que le habían robado 12.000 euros tras retirarlos de una sucursal bancaria en Puerto de Mazarrón. Según el relato de la víctima, la sustracción se produjo cuando dejó el coche estacionado con el dinero dentro mientras visitaba a un amigo en un domicilio.
El visionado de estos vídeos permitió detectar la presencia de un individuo que se mantenía dentro del banco en actitud despistada pero vigilante. Este sujeto seleccionó y marcó a la víctima. De esta forma, otros miembros del grupo lo siguieron y aprovecharon cuando dejó el coche aparcado para visitar unos instantes a un conocido para forzarlo y llevarse el dinero. Las pesquisas practicadas permitieron identificar a varios de estos hombres, todos ellos experimentados delincuentes, miembros de una conocida banda oriunda de Chile, conocida como Los Fantasmas, que ya en 2018 fue desarticulada por la policía chilena.
Uno de los presuntos líderes del movimiento Deport Them Now, que promovió la persecución a inmigrantes en Torre Pacheco, por lo que fue detenido y enviado a prisión, trabajó en un centro de menores, en concreto en el Centro de Justicia Juvenil de la Generalitat en Barcelona, según ha explicado el sindicato SICAP. FEPOL. La Consellería de Justicia ha afirmado que esta persona trabajó para el departamento y que se desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y también sus actos presuntamente delictivos. Por su parte, el sindicato ha explicado que en el Centro de Justicia Juvenil pudo tener acceso a información confidencial de menores migrantes porque trabaja como administrativo. Mientras tanto, la comunidad ha elaborado ya el borrador de un decreto pionero en la región de Murcia que va a permitir a los ayuntamientos dotar a sus policías locales de nuevos medios de defensa homologados, entre ellos dispositivos como pistolas Taser. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Ha destacado que el objetivo es que los policías locales dispongan de más recursos para responder de forma segura ante cualquier posible incidente. La iniciativa se enmarca en la estrategia Región de Murcia Más Segura, puesta en marcha por el Gobierno Regional para reforzar la seguridad en las calles.
Es la primera vez que la región de Murcia va a contar con una normativa de este tipo y que va a regular de forma muy clara todos los medios que pueden utilizar los agentes para hacer frente a las distintas situaciones que se encuentran en el día a día. Un borrador de decreto que contempla, entre otros, el uso de las pistolas Taser y JPX y el uso de las armas largas policiales para los miembros de unidades especiales de seguridad ciudadana.
Como Misiones Obreras, el sindicato exige a Vox que deje de atacar a los menores y se centre en impulsar políticas de utilidad para la región. La secretaria regional de Comisiones, Teresa Fuentes, ha rechazado la ofensiva de Vox exigiendo al gobierno regional el cierre de los centros de menores. Recuerda que en los 33 centros de la región se atiende a 602 personas menores de edad, tanto nacionales como extranjeras. Comisiones Obreras considera que esta situación es intolerable y que debe cesar ya esta deriva.
Es imprescindible que la Fiscalía reaccione y sea valiente, considerando como delictiva estas iniciativas de Vox, tal y como sucedió con las declaraciones de Antelo que provocaron los sucesos del pasado mes de julio en Torre Pacheco. Por otro lado, la disparatada petición de un referéndum para dirimir estas cuestiones es tan ridícula como ilegal.
Sobre ese asunto del referéndum, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, se remite al ordenamiento jurídico para valorar la propuesta, y es que la propia ley de transparencia considera que no hay encaje legal para la misma. Explica López Miras que las consultas públicas son un instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del gobierno regional, pero no contempla una consulta sobre el ejercicio de una competencia como es la tutela de menores en situación de desamparo.
En el ordenamiento jurídico está la respuesta.
Y en cuanto al modelo de acogimiento que queremos para los menores en la región de Murcia, los menores, que los niños no estén en centros que pueden masificarse, sino que estén, bueno, pues en lugares lo más parecido posible a un hogar.
El 65,4% de los 52 proyectos financiados con un total de 20 millones de euros por el Ministerio para la Transición Ecológica para la mejora de las redes municipales de saneamiento de 8 ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor ya ha sido ejecutado. Lo ha confirmado la Oficina Técnica del Mar Menor. La comisionada del ciclo del agua del Miteco es Francisca Baraza.
y consiste fundamentalmente en la reparación o construcción de más de 22.000 metros de alcantarillado, la construcción o renovación de estaciones de bombeo de aguas residuales o la incorporación de sistemas de generación de energía fotovoltaica a estas instalaciones.
Agosto ha sido el tercer mes más cálido en la región desde al menos 1961, así lo refleja el último informe de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. El día más caluroso fue el 18 de agosto, con más de 40 grados de media en la región y anomalías superiores a los 8 grados. Ese mismo día se alcanzaron los 45,1 grados en el Observatorio de Murcia. La mínima más baja en agosto fue de 12,5 grados el día 19 en Los Rollos, en Caravaca de la Cruz. Vamos con la información deportiva de la mano de Gonzalo Corral de inmediato.
Buenas tardes, bienvenidos a la Brújula Deportiva. Estamos otro día más aquí para contarles la actualidad del deporte. Hoy, el Estadio Enrique Roca se prepara para volver a ver a sus jugadores sobre el verde en un amistoso donde se van a ver las caras el Real Murcia de Joseba Echeverría y el Elche de Eder Sarabia, y será a las 8:30 de la tarde. Oportunidad de dar rodaje a todos los jugadores del equipo grana. Está con nosotros nuevamente Abo Miralles. Muy buenas, Abo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, día de partido para el Real Murcia, oportunidad de ver al equipo en casa y oportunidad de ver a los nuevos fichajes.
Sí, totalmente. O sea, sabíamos que cuando se anunció este amistoso, pues no caló del todo bien para la afición del Real Murcia, porque era el tercer partido en una semana con dos partidos oficiales, siendo los primeros de la temporada. Pero a lo hecho pecho, y ahora lo que tiene que hacer el Murcia es dejar buenas sensaciones en esta primera toma de contacto con su afición y hacer ver que este equipo pues tiene todo lo que hay que tener para ascender.
Muchos criticaban este amistoso, pero llegados a este día solo se puede ver por redes las ganas que tiene toda la gente de que llegue la hora del partido y ver al Real Murcia olvidando por completo esa primera jornada. Esa es mi sensación.
Sí, a ver, yo también era reticente de un partido así, sobre todo en un momento donde el Real Murcia ha comenzado la temporada ya un lunes y el domingo también tiene el segundo partido de Liga, también teniendo en cuenta que baja la Virgen de la Fuensanta justo hoy. Entonces yo creo que no era el momento indicado, pero bueno, como he dicho antes, a lo hecho pecho y ahora a sacar las cosas positivas, que hay muchas y las va a haber sobre todo esta tarde, y a ver que el Real Murcia seguro que hace un buen partido y se planta bien contra todo un Elche.
También podemos hacer oficial, Abo, el término flacusmanía, después de ver la cola tan larga fuera del Estadio Enrique Roca ayer para poder entrar a la tienda en el día de presentación del esloveno.
Sí, ayer se vio cómo un jugador como Flacus repercute tanto entre el murcianismo, pero yo sobre todo me quedo con la juventud que transmite o que hay nueva en este nuevo Real Murcia. Causa furor el hecho de que haya horas de firma de autógrafo por parte de Flacus. Dice más de la afición del Real Murcia que del propio club, que también dice mucho de la gestión de esta Flacusmanía.
Flacusmanía, que de hecho me imagino que le veremos hoy, puede ser, sobre el verde, ¿no?
Según he leído está complicado, pero todo puede ser. Ojalá que sí, y sobre todo que se vea este domingo en el partido de este domingo.
Está. Pues a las 8:30, trofeo Enrique Roca, unos 700 aficionados del Elche viajan hasta el feudo grana para ver el encuentro de preparación para la Liga. Mañana contamos contigo para hablar de lo que ocurra y del choque del domingo. Muchas gracias, Abo.
Aquí estaremos, chao.
Y en Fútbol Sala arranca este fin de semana la Liga, tanto para Jimbi Cartagena como para Pozo Murcia Costa Cálida. Miguel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El Jimbi Cartagena, que es el primero en arrancar este viernes ante Palma Futsal, y el Pozo Murcia lo hará este sábado, si no me equivoco, contra Córdoba, Miguel.
Sí, el primer partido, Jimbi Cartagena tendrá que visitar la cancha de Palma Futsal, uno de los equipos que, como siempre decimos aquí en este programa de Onda Deportiva, se postula como como favorito junto con Cartagena. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta competición. En principio, el equipo de duda no va a llegar con todos sus futbolistas a este primer partido. Vamos a ver en estos últimos entrenamientos. Se ha visto ya a Miguel Ángel Cano Mellado haciendo ya ejercicios con balón sobre la pista, así que intuimos que pronto el blanqueño podrá estar disponible para duda en los próximos partidos.
Y bueno, ¿qué sensaciones se respiran para esta nueva temporada en ambos equipos?
Bueno, pues las sensaciones son positivas para los dos. Hay una renovación en el Pozo Murcia Costa Cálida con nuevos fichajes, la mayoría procedente de esa cantera tan mítica que decimos de Brasil, ¿no? Que hace que el equipo se encuentre con mucha más experiencia, mucho más compacto, además trayendo jugadores de casa. Hay muchas ilusiones por intentar llegar lo más arriba posible, sobre todo la clasificación, y poder conquistar todos los títulos. Es siempre aspirante. En cuanto a Jimmy Cartagena, el volver a revalidar otra vez ese título de Liga y el horizonte también de la Liga de Campeones de la UEFA como foco para poder conquistar un nuevo título y poder incorporarlo a sus vitrinas. Esa es la ilusión que por el momento tienen en el otro lado del puerto de la cadena.
Y bueno, para finalizar, Miguel, vuelve la pista azul.
Sí, vuelve la pista azul, será en los partidos televisados, así que vuelve otra vez lo que era la magia de antaño del fútbol sala y sobre todo esa calidad que se respiraba en aquella época con grandes jugadorazos.
La época dorada, sí señor. Pues mañana estaremos pendientes de ese arranque de la Liga de Fútbol Sala de Primera División. Muchísimas gracias, Miguel Martínez.
Gracias a ti, Gonzalo.
Penúltima presentación de UCAM Murcia de las nuevas incorporaciones, Rubén López de la Torre, el ala pívot madrileño que llega con ganas a esta ACB.
Bueno, pues veo un equipo, la verdad, muy comprometido, que todos los jugadores vamos un poco en la misma línea de esfuerzo, como siempre se ha caracterizado este club por ser, y al final veo que la liga también, viendo cómo se están... cómo están entrenando los demás equipos, ¿no? Las plantillas que están haciendo, va a ser un año duro, pero eso al final es lo bonito de este deporte, ¿no? Que sea un año con partidos intensos y que al final, si es posible, nos lo llevemos nosotros, la mayoría de ellos. Pero vamos, yo creo que estamos entrenando en un buen camino y las cosas se van a dar bien. Bueno, no, al final lo que hemos hablado es eso, que él espera de mí máxima energía en cada esfuerzo, cada día, tanto en entrenamientos como en los partidos, que tenga paciencia y que las oportunidades irán llegando, ¿no? Que al final soy un jugador joven y que tengo que trabajar como el que más cada día, y lo demás pues será fruto del trabajo.
Pues Víctor Ruiz, buenas tardes. Más fondo de armario para el equipo de Sito Alonso.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, al final, con este fichaje de Rubén López de la Torre, lo que busca el conjunto universitario es reforzarse ese fondo armario, como has comentado tú. Es un fichaje más a futuro que a presente, sobre todo esta temporada se espera pues que vayan cogiendo un poquito la dinámica del equipo, las sensaciones, y seguramente lo veremos algún minuto que otro, le dará Sito Alonso pues para que vaya cogiendo esa dinámica del equipo.
Y en apenas unos días ya arranca esa previa de la BCL, Víctor. Me imagino que ganas de mejorar el papel de la temporada pasada en Europa.
Totalmente. Al final creo que esa es una de las espinas que tenía clavada el conjunto de Murcia la pasada temporada. Caer tan rápido en esa competición que parecía que aspiraba a llegar como mínimo a la Final Four. Y bueno, con esos nuevos fichajes, la ilusión que parece que hay con esta nueva temporada, pues espera que esa previa que se jugará en la ciudad de Hungría, pues sea un trámite para el conjunto universitario y pueda pues conseguir ese ticket para la Basketball Champions League.
Ojalá sea así. Víctor, muchísimas gracias por pasarte por aquí por la Brújula Deportiva. Un abrazo.
Un abrazo.
Y Y recuerden que mañana juega Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic a las 9 de la tarde, horario ya confirmado. Tendremos ese partido de las semifinales del US Open, buscando un hueco en esa final. Veremos si es Sinner quien le acompaña a Alcaraz, pero antes hay que ganar al gigante serbio. Por nuestra parte, despedirnos ya de este ratito de la brújula deportiva. Mañana volvemos a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado ahí, que sean felices y hasta mañana.
Pues hasta aquí esta brújula de la región de Murcia. Les dejamos con La Torre. Sigan en sintonía de Onda Cero para estar informados. Que disfruten del resto de la jornada. Hasta mañana.